Graciela y a Cristina, no quiero pronunciar los apellidos porque en algunos se me la pata.
Para no meter la pata.
Pero bueno, es un placer tenerlas aquí en la radio para charlar un poquito de esto que se viene el fin de semana. Bienvenidas, ¿cómo
gracias.
Va?
Muy gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. En principio, bueno, saludos a la audiencia del programa de ustedes. A media mañana, yo me desperté prácticamente a media mañana. No sé qué pasó con mis alarmas, sonaron todas, no las escuché a ninguna y cuando sentí el teléfono digo, ¡ay! Me van a matar. Así que no tuve
tiempo.
Es un
poco ambiguo porque a media mañana es... Para algunos a media mañana es a las 9, para otros puede ser a las 11.
Ya a las 10 de la mañana el día está muy comenzado, claro. Ya no sería
después
media mañana.
Después hay otros que ya es 9 de la mañana es lo último de la mañana.
Claro, ¿sabes? Bueno, siempre depende, es la perspectiva, depende, es como viste, claro. Vos dijiste las chicas y yo enseguida dije, ay gracias, cómo te quiero, qué cosa más linda, un caballero total, las chicas. Bien, gracias chicos por la invitación.
Al contrario.
Llega el momento.
Obviamente final. Llega, siempre todo llega, todo sueño se lo persigue hasta que se lo alcance y se lo concreta. Y creo que esto es lo que nos va a suceder el día sábado, precisamente.
Bien. Es la presentación de esta antología poética del Calafate. Primera, no sé si le pusieron primera porque va a haber una segunda. ¿Porque va a haber algo después?
Seguramente que sí, pero además la primera por la condición de que realmente es la primera, el primer libro que reúne 45 autores, no todos nacidos en el Calafate, en el caso nuestro nosotros no somos de Santa Cruz, pero la provincia nos adoptó desde hace mucho tiempo y nosotros felices de la vida. Siempre digo con un tono un poco soberbio que yo le pertenezco al Calafate y el Calafate me pertenece a mí. Entonces nos sentimos, tenemos una identidad calafateña y escribirle al lugar que elegimos y al lugar que amamos es algo que nos da mucho placer y al mismo tiempo te da un poco de pudor. Lo charlábamos ayer con un colega de ustedes en otro programa, esta cosa de encontrarnos en un libro con personas que son grosas, ¿no? En la literatura. Tenemos tres autores que ya no están en este plano con nosotros, como es el caso de Héctor Rodolfo Peña, Gregorio Nuno Mancilla, Mario Echeverría Valeta y otros tantos escritores que ya tienen su recorrido, que han dejado, como dice muchas veces Cristina, una impronta muy importante en el campo cultural de la ciudad, y uno se mete ahí como pichón, ¿entendés? O sea, como entrando por la puerta de servicio, pero acá hay un impulsor, hay un motor muy fuerte que es David Contreras, uno de los integrantes del grupo Letras Esteparias, que nosotras dos también somos parte de ello. Le mandamos un beso muy grande a los que estén por ahí despiertos escuchando. Y bueno, realmente el trabajo de David en un principio fue como... ¿Qué ocurrencia la tuya? ¿Qué ocurrencia?
A eso quería ir, porque esto es un proyecto que surgió hace ya algunos
más de un año.
Dos años. Bueno, quiero saber de quién surgió en realidad, de quién surgió o surgió entre varios, o cómo nació la idea.
No, ese fue David.
Fue David.
Fue la David Contreras. Totalmente, porque no solamente que la idea se le plantó en el pecho de decir quiero una antología de escritores de acá, él en un principio decía con que yo reúna 10 escritores me siento feliz, pero nunca imaginé reunir 45. Wow. Lógico que fue a punta de picana, ¿no? Seamos honestos.
Amenazados algunos.
Sí, porque de hecho yo escribo desde que tengo uso de razón, pero no tengo demasiado... No sería la palabra afinidad, sino por ahí no es la poesía en lo que yo me desarrollo más habitualmente. Es en la narrativa.
Sí.
Por ahí a lo mejor la prosa poética, pero no la poesía. Entonces decía, no, tiene que escribir, tiene que escribir poesía. Y bueno, David, si hay que escribir, vamos a hacer entonces el esfuerzo. Así que tenemos que ser siempre todos muy conscientes que si bien después todos trabajamos en función de este libro, la persona,
el motorcito,
que,
es David, totalmente.
¿Cuántas poesías tiene la antología?
Ay, en total, ¿sabes que no?
Un montón, son 45 autores, algunos
tienen varias.
Tienen un par de obras y otros una o dos. Pero también hay un poquito de narrativa, no es todo poesía, pero bueno, digamos como que mayoritariamente son poemas. Y esto que dice Graciela, hago una aclaración, yo no escribo, yo soy afortunadamente lectora. lectora, que y de a poco cada vez que estoy, que comparto más tiempo con letras y se hacen más cosas y todo, me ha llevado a inclusive a leer más autores santacruceños. Uh-huh. No solo que estén aquí en la obra, sino en general, porque también es cierto, hay gente que publica por primera vez.
Claro.
O sea, que su nombre y su obra aparecen en un soporte de papel, digamos. Claro. Y a muchos de esos seguramente es a lo que David tuvo que insistir, porque es como mostrar, imagino, el que escribe muestra parte de sí mismo, claro, en lo que escribe. Y particularmente en esta obra, que el trabajo ha rondado en el tema Calafate, uh-huh, la zona y la estepa, de ahí el nombre de nuestro grupo y de ahí, claro, el temario que se le dio a la gente que va a participar con artistas plásticos en esta obra.
Y te consulto a vos, que sos lectora justamente, ¿es un libro fácil de leer? Porque no... A ver, para el lector habitual, tal vez lo que más lee no es poesía siempre, sino que está acostumbrado a leer otra cosa.
Bueno, ¿cómo en mi caso particular, ellos me han escuchado decir muchas veces, con cierto grado de culpabilidad, a mí la poesía no era lo que más me atraía como, ajá, lectura, pero desde uh-huh, siempre. Aparte, yo picoteo, es decir, yo leo un poco de acá, un poco de allá, veo cosas y se las mando a ellos, pero bueno, en este libro puntual, que si bien no figuro, no soy escritora, no estoy dentro de las obras, sí me tocó afortunadamente la primer lectura con la primer corrección. Mm. Entonces, ahí me encontré, claro, con un combo de poesía de distintos autores y bueno, un poco como ir al entrenamiento. Si bien hay obras de la gente de letras, que es obras particulares que he leído y que me han encantado, pero particularmente en esta, la mayoría de los autores yo no los conozco. No los conocía. Y a tu pregunta, no es una lectura difícil. Sí, pero lo digo como situación personal, por ahí algunas tenía que releerlas para encontrar cómo se llamaría la sustancia del poema, todo, ¿no? Claro, para ver qué es lo que esta persona quiso decir. En este caso de la obra no hay que pensar mucho. Está muy expresado ese cariño por esta tierra, el impacto del lugar, personajes de la historia de la zona que aparecen volcados en este trabajo.
Bueno, eso está bueno, y obviamente que es un digamos un aliciente, un atractivo especial para la gente de acá, y me pongo a pensar por ahí al de afuera, al que conoce Calafate y que por ahí le interesa por algún motivo, y al que no conoce, porque también hay que pensar en ese lector al que se quiere llegar, que obviamente la gente de Calafate es el principal, pero imagino que también se apunta a poder llegarle al resto, ¿no?
Y una de las ideas que lo hemos charlado cuando David empezó con estas ganas fue que, si bien la primera edición de la antología no es tremendamente numerosa, pero bueno, que algunos de estos libros puedan pasar a las bibliotecas de las escuelas, uh-huh, acá en Calafate, como para que los docentes lo utilicen como herramienta de no solo de consulta, sino de estimulación hacia sus alumnos por encontrar interés en la lectura local. Porque además, si uno no conoce lo local, es muy difícil que lo quiera. Y la literatura es una parte de ese conocimiento, ¿no?
Claramente. Bueno, me acordaba recién cuando mencionabas un poco a Nuno, que no se fue hace tanto, y bueno, a Echeverría Valeta también, que tuvieron ambos sus homenajes en vida, pero qué lindo hubiera sido que estén también para este momento.
Sin ninguna duda. De hecho, tanto Nuno como Mario estaban con nosotros aún cuando se empezó a gestar el libro. Nuno fue uno de los que también, a fuerza de picana, escribió para la antología, sí, porque le decían, no, mi hijo, yo no escribo esas cosas. Y David, ¿cómo no va a escribir si usted escribe? Mire, hacemos esto, y la poesía tiene que salir. O sea, claro, me imagino la escena, batida, ¿no?
Nuno empezó a escribir bastante grande, ¿no? Y de hecho, yo llegué a Calafate en el 2006 y lo conocí a Nuno en el 2007. porque se acercó a lo que era el Portal Patagónico en aquel momento, un periódico que no duró mucho tiempo, a solicitar ayuda porque tenía unos manuscritos así enormes, tremendos, para armar un libro, que después de mucho tiempo se terminó cristalizando esa idea. Bueno, fue por varios caminos, ayuda por todos lados, pero es algo que se volcó ahí con el tema de la escritura ya grande.
Ya siendo grande. Y el tema de escribir, cuando vos tenés una edad en la que captás un montón de cosas alrededor tuyo de una manera muy diferente, también se traduce en lo que vas a contar, en lo que vas a relatar, porque está puesta un montón de emoción en cuanto a la experiencia, en cuanto al bagaje que tenga cada ser humano, ¿no? Entonces, de escribir siendo grande, cuando que tal vez siempre lo quiso hacer, a lo mejor él siempre tuvo sus cosas metidas en el fondo de un cajón, y en algún momento decís, bueno, ya está, vamos a salir a la superficie con esto y ordenemos, y pedís socorro para que alguien te ayude a ordenar un poco todo
eso. A ver
eso. Si
es cierto que se puede hacer algo.
Claro, tal cual. No,
pero además, particularmente en el caso de Nuno, yo creo que debe haber sido también para él un desafío escribir poesía.
Sí,
porque claro, lo de él siempre fue narrativa. Una narrativa exquisita, pero narrativa. Así que todo un desafío también, que ese es otro mérito de David, haberlo convencido a Nuno
de participar,
que escribiera poesía, ¿no?
Y yo imagino que en el caso de David, nosotros llevamos 12 encuentros de lecturas. El pasado 2 de mayo hicimos nuestro 12º encuentro de lectura. Es decir, que en junio cumplimos un año con nuestras rondas de lectura. Y muy a pesar de que el clima a lo largo del año va variando, vos tenés días más fríos, más molestos, más ventosos, más grises, más... el número de personas que participan en los encuentros nunca se redujo de una forma de decir, che, hoy hubiéramos pasado de largo por esto. Nos dimos cuenta en el primer encuentro que la respuesta a esa convocatoria había sido tan linda que descubrís que la necesidad de leer, de tener material de lectura, es compartida, que hay mucha gente que desea eso. Y yo pienso que también eso fue una semilla para David, que venía aparte con su libro Desarraigos entre el Norte y el Sur, que lo paseó por la República Argentina. Ya no se tiene una cantidad de premios que en este momento no me arriesgo a decir cuántos porque me olvido, menciones y distinciones por doquier. Y entonces también imagino que toda esa experiencia personal que él tuvo con su propio libro lo llevó a pensar en esta antología, donde, como te digo, son 45 los autores, 3 que no están con nosotros, muchos que publicamos por primera vez. Y
de hecho hay gente que ya no vive en el Calafate
también.
Claro. Algunos de autores estuvieron un tiempo en Calafate y ya no viven acá,
no,
pero
estamos.
Igualmente le escribieron a esta tierra,
a la ciudad que en algún momento los cobijó. Y bien, este sábado entonces, para ir contándole a la audiencia, a las 20 horas, un poquito antes, 19 horas, comienza la muestra de arte que se va a hacer en la sala de arte, valga la redundancia.
Ahí del Centro Cultural.
Arriba del cine. Esto está a cargo de Toya Ibáñez, es decir, con la curaduría de Toya Ibáñez, una iniciativa de la Guanaca Azul, que fue convocada para participar, como enmarcando un poco la presentación del libro. Ayer en la noche hablaba con Toya y me decía que los trabajos que recibió fueron realmente maravillosos. Si es que hay que hacer una selección, va a ser bastante bravo, porque recibió cosas muy lindas.
Siempre con la temática de la estepa, ¿no?
Claro,
aunque no necesariamente inspirado en los trabajos que figuran en la antología, pero sí con la temática de la estepa.
Claro.
¿Y qué son, pinturas?
Esto es trabajo a lápiz, si no estoy en
hay
un
de todo,
error,
¿eh?
Creo
hay
que
de es, todo. Pero, sí. Pero sí es visual, digamos. Sí.
Todo arte
visual. Soporte papel. Y
entonces, por un lado, tienen lo que es esa muestra de artes en la sala arriba del cine. Y un ratín antes de las 8 los invitamos a que se desplacen al teatrino. Y ahí entonces comienza lo que es la presentación del libro puntualmente. Fueron convocados artistas y la verdad que la generosidad de la gente de cultura de nuestra ciudad es enorme, porque nadie dijo que no, todos quisieron estar presentes, hasta uno de ellos que en un principio, en el caso de Marcelo Becerra, que dijo, yo no quiero participar artísticamente porque yo quiero ir a disfrutar de la presentación del libro. Y finalmente Graciela, vos fue la encargada en este caso de decir, vos tenés que estar ahí, nada de ir a mirar, tenés que participar. Bueno, así que lo tenemos a Marcelito Becerra acompañándonos, Franco el Cala Gallardo, el trío Peñero, los chicos de Un Paso a la Vez, la gente de La Gauchada,
la orquesta de Resi,
la orquesta de la escuela Resi, y la gente de Plaza Con, no me quiero olvidar de nadie, por favor, así que haceme de machete, sí, porque no traje nada, pero creo que ahí vamos. Sí. Todos han tomado de la antología algún texto para trabajarlo visualmente y presentarlo.
Qué lindo.
Así que estamos muy, muy contentos con esto, muy agradecidos a toda la gente de cultura que está al pie del cañón siempre para todo. Hoy voy a hacer una corrección porque ayer me mandé uno de mis furcios divinos. Yo soy una especialista en furcios al aire. Sí, un día dije que Fran era agradeciendo a la Secretaría de Turismo en lugar de la de Cultura. Y quedé ahí pegada a eso. Y ayer dije Roque Pérez, y Roque Pérez es una cerrada. ¿No? ¿No? Roque Contreras, Roque, te quiero, perdón.
Qué laburante, Roque.
Roque, que está siempre, viste, yo tanto a Roque como a Fran le digo que admitan y que confiesen, tienen clones, chicos, confiésenlo, no puede estar en todas partes. Ellos nos acompañan siempre, nos brindan todo el soporte que necesitemos para todas las actividades. Obviamente a la gente del municipio, en la persona del intendente de la ciudad de Calafate, porque todo proyecto que uno tiene siempre necesita de un soporte económico. Ellos acompañaron esto desde un principio, lo consideraron importante, como también lo consideró importante el Honorable Consejo Deliberante, que lo declaró de interés cultural y municipal, no al libro, sino al evento de presentación. Así que bueno, qué decirte, o sea, estamos como así ya a tan pocos días que estamos algo exultantes, diría.
En el medio de esas presentaciones artísticas va a ser la presentación en sí del libro,
claro, digamos, exactamente,
que va a estar a cargo de David, seguramente.
Y David va a ser la voz cantante.
Y el resto del grupo acompañando.
Todo el resto del grupo acompañando y todos los escritores que estén acá en este momento.
¿Y estarán los 42, no?
No, porque hay muchos que no viven en el Calafate. Algunos que por razones personales no van a estar en ese momento en el Calafate. Es el caso, por ejemplo, de Mariano Acosta, mi hijo, que justo le coincidieron las vacaciones y no está.
No está.
Está también Lorena Salinas, que está en Buenos Aires, en la Feria Internacional del Libro, así que Lorena tampoco está, pero tendrán sus representantes para recibir su ejemplar. Realmente. Y tener al menos la foto con alguien que los represente en ese momento. Viste que uno cuando va armando algo, tu cabeza va armando la idea de lo que puede llegar a verse ahí adelante. Y estamos seguros que va a estar, que va a ser dinámico, que va a estar muy lindo, así que...
Veo ahí el ejemplar, que ahí ya tengo ganas de ojearlo, y además veo que Cristina lo tiene marcado en algún lado.
Sí, justo le iba a preguntar, porque alguna te debe haber impactado un poco más o te llegó más.
Sí, no, además dentro de la presentación está previsto que alguna de las personas de letras, algunos, leamos en el lugar,
sí.
Más allá de que se van a ir escuchando otras grabaciones que hemos hecho de distintas lecturas,
sí.
Partes, obviamente, porque si no sería muy muy larga el evento,
claro.
¿No?
Claro.
Pero bueno, yo tengo acá marcado lo que voy a leer yo durante en la presentación del
libro. Yo pensé que vino marcado para leer algo ahora.
No,
en la radio,
pero también puedo compartirlo ahora, no hay problema.
Bueno, dale. Sí. Por eso yo estaba hojeando el libro, veo que está marcado.
Estás relojeando de ese rato.
Tenemos que leer un
con
fragmento.
Respecto, lo digo, una cosa es leer en la ronda que hacemos todos los primeros domingos de cada mes.
Sí.
Donde en un grupo, es un lindo grupo, pero no es un mundo de gente. Otra cosa es pararse a leer adelante. Así que lo tengo practicado.
Y vos sabés que hay algo muy particular en el tema de las poesías, porque a mí me tocó recepcionar los audios de muchos de los que van a estar presentes a través de su voz, y es muy distinto la lectura, es muy distinta la lectura visual que cuando vos la escuchás. Yo en la escucha de cada uno de esos audios redescubrí el texto que ya lo había leído tal vez en más de una oportunidad, pero al escucharlo, sobre todo con la entonación que cada uno le diera, es como que, wow, qué distinto que es esto, cómo llega de otra manera a través de la voz, sumándose a lo que uno puede hacer visualmente, ¿no? Así que es lindo escucharlos.
Bueno, Cristina.
Bueno, les voy a compartir un poema de Lidia Hellander, que se llama Dinamita. Cada autor en la antología, debajo de sus trabajos, figura una síntesis de su biografía. Uh-huh. Digamos, okay. ¿No? En el caso de Lidia, ella nació en Buenos Aires. Desde los primeros meses de vida vivió en el Calafate y en Cañadón León, hoy gobernó uh-huh. Gregores. Y bueno, a los 10 años ya se fue a Santa Fe, estudió en la universidad, es docente primaria, secundaria y terciaria, y bueno, obviamente escribe. Este poema se llama Dinamita. Cuenta el diario La Nación del 28 de noviembre de 1939 que mi papá, entonces joven ingeniero, con unos cartuchos de dinamita intentó volar el ventisquero, ahora llamado por todos el Glaciar Moreno. También dice el periódico que los campos aledaños se habían inundado por el cierre de los brazos Rico y Roca, que desembocan en el lago Argentino. Piedras y grandes árboles obstruían el paso de las aguas y el glaciar no cedía en su avance. Así que allá fue mi padre, como soldado desconocido, a pelear contra la montaña de hielo. En realidad, pienso ahora, papá quizás deseaba solamente impresionar a mi madre, hija de unos dueños de esas tierras, y demostrar que su amor era tan grande que hasta podía derrotar al ventisquero. Papá no logró su objetivo, pero sí el amor de mamá, que, como una heroína de novela, le fue fiel más allá de la muerte. Muy lindo poema. Muy lindo.
Tremendo, tremendo. Muy lindo. Escrito por alguien que vivió su infancia.
Claro, exactamente.
En el Calafate.
Exactamente.
Tremendo.
Y que el lugar te marca, definitivamente.
Te marca, aunque sí, te vaya, yo sí, creo que te marca. Totalmente. Ayer alguien en la radio donde estuvimos decía que él, por su extensa vida, había vivido en muchos lugares distintos. Sí. Y que bueno, cuando llegaba el momento de irse, se iba al destino nuevo, digamos. Pero que con Calafate, que ya hace unos años que vivía acá también, le pasa que aún yéndose ahora de viaje, por el motivo que sea, de vacaciones o lo que fuera, él ya está añorando en volver.
En regreso.
Y en el caso, yo lo miraba cuando él hablaba, y así detrás del vidrio como Mario, y yo la sentía, porque en el caso nuestro, de mi marido es Hugo Gardes, que de paso le hago un poquito de publicidad, la foto de la contratapa de la antología es de Hugo. Es una ramita de Calafate. Uh-huh. Nosotros vivimos en Santa Cruz hace 50 años, él en octubre del año pasado y yo en febrero de este año. Y vivimos muchos años en Río Gallegos, 33 años, y el resto acá. Aunque la primera vez que visitamos, que yo visité el glaciar con él, al poquito de llegar a instalarme en Gallegos, viendo el glaciar dijimos, alguna vez vamos a vivir en Calafate. Hace 50 años.
Y después pasó.
Pasó la vida, pasó los hijos, pasaron, bueno, los nietos que vinieron, y hace 17 años, ahora en mayo, que estamos acá en Calafate. O sea, el sueño se cumplió, como decía Graciela, cómo se cumple el sueño de la antología, de tenerla en la mano. Así que, a raíz de esto de que decíamos, a lo mejor Lidia vivió poco tiempo acá, pero algo se le metió adentro.
Exactamente.
Como a muchos de los autores que están acá, algunos viviendo y otros ya en otros lugares.
Bueno, vos ya estabas en la provincia de Santa Cruz. Yo anhelaba estar en el Calafate viajando en subte en Buenos Aires, viendo los floteos de la promoción de la ciudad del Calafate y decir, yo quiero estar ahí.
O sea que lo anhelabas mucho más fuerte.
Claro, tremendo. Claro. Lo anhelaba mucho.
Bueno, qué lindo momento van a tener el sábado, entonces. Vamos a estar reiterando esta invitación desde las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Y seguramente, bueno, va a ser un momento especial.
Importante que recordar a la gente que en el Centro Cultural la parte de los artistas plásticos va a estar en la sala
de arte.
De arriba el cine. Arriba. Y que la parte del libro propiamente se va a presentar en el teatrino.
En el auditorio,
exacto. Bien, así bien. Que un ratito antes nosotros nos vamos a llevar así de...
Y hay muchísimos invitados, me imagino.
Muchos.
Claro, sí. No sé si nos va a quedar chico.
Muchos, lugar. Porque...
Ojalá, yo ayer decía, aunque haya que sentarse en los escalones o quedarse parado atrás, si hay muchos invitados y mucha gente interesada en estar en este momento tan importante, porque algo que también se dijo muchas veces, es la primer antología, es el primer compilado, y esto ya es historia. la gente que escribió y está acá reflejada ya forma parte de la historia de Calafate, de acá y para siempre.
Es la primera vez que se reeditan, por ejemplo, poemas de Lobo Peña. O sea que ya con eso, viste, decís, ay,
ya es un montón.
Ya es demasiado. Ya es demasiado.
Graciela, Cristina, gracias por la visita y ahí estaremos, por supuesto, el sábado para acompañar este gran momento.
Gracias a ustedes, chicos, que tengan.
Muchas gracias.
Los vemos ahí el sábado, como siempre, porque están siempre acompañándonos.
Nos vamos a la pausa, 5 minutos para las 11. En un ratito las noticias, nos queda todavía mucho hasta el mediodía, deportes, más información local. Bueno, en un ratito la seguimos.
Despierto y ya no estás aquí a mi lado. Oh, quiero un nuevo horizonte donde quieres ser lo único que importe.
De este relajo ya no queda nada. Se acabó lo que se daba. Dudo que esto se puede arreglar. Tantos problemas, tantas pendejadas. Dos amigos y una dama. Y con esto se tiene que arreglar. O le cantas tú.
La cordillera, agua mineral natural de la Patagonia, pura por naturaleza.
El agua más rica
de la cordillera,
pura y natural
de la cordillera.
Tenemos delivery
de la cordillera,
mándanos WhatsApp
de la cordillera.
De la cordillera, envasada en origen, bidones de 12 y 20 litros. Búscanos en Facebook como Agua de la Cordillera El Calafate. Llámenos al 490-100. Y ahora también, pedidos por WhatsApp al 2966-749-333. De la Cordillera, los pioneros 575.
Envíanos tus mensajes al 2966-744441. Nuestro WhatsApp.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 en la Argentina.
Senadores de La Libertad Avanza acusan a los opositores de trabajar en contra de los argentinos. En diálogo con Radio Nacional, el legislador oficialista Francisco Paoltroni pidió por la sanción del proyecto bases y agregó que para lograr el pacto de mayo es necesario construir un consenso político.
Se pone como un objetivo en el tiempo, pero no depende solo del oficialismo, sino del consenso y de todo este trabajo que se está haciendo. Algunos senadores pedían un poquito más de tiempo y bueno, si por mí era, tendríamos que haber aprobado la ley completa el 3 de enero y ya iríamos a una velocidad de recuperación económica mucho más rápida. La carga hubiese sido más liviana para todos los argentinos. Hay un sector de la política que se opone rotundamente a cualquier cambio que nos haga el bien.
Novedades en Casa de Gobierno, Hernán Mundo.
Es así porque se retoman hoy las conferencias de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, en instantes más. Esto será previo a lo que será la disertación del presidente Javier Milei en el ámbito de un almuerzo convocado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP, esto en el Hotel Alvear, 12:30 del mediodía, actividad que precede lo que será el inicio de su gira, de su viaje a España, a Madrid particularmente, con actividades que van a preceder lo que será en definitiva el motivo central del viaje, la actividad partidaria de Vox el día domingo, con presencia de mandatarios internacionales, también allí, entre otras, la primer ministra italiana Giorgia Meloni, allí estará el presidente Javier Milei. Esperamos entonces la palabra de Manuel Adorni, informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Internacionales.
Atentado contra el primer ministro de Eslovaquia.
Cecilia Diwan.
El premier Robert Fico fue herido en el estómago tras recibir al menos 4 disparos y luego fue trasladado a un hospital. Esto ocurrió en el pueblo de Hanlova, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital de Eslovaquia, y al finalizar una reunión de gobierno en esa región. El sospechoso del ataque fue detenido.
Deportes.
Javier Vicente.
Messi no estará presente en el Clásico de la Florida que se disputa en el día de hoy a las 20:30 de nuestro país.